Apuntes para repensar una filosofía de la historia en tiempos de peligro. Este curso que iniciamos de filosofía de la historia pretende ser un espacio de reflexión personal y grupal en torno a esa imperiosa necesidad de volver a la filosofía de la historia en estos tiempos de peligro. La presencia de un absoluto, un fetiche, que rige el destino de la historia. Una construcción simbólica, ídolo de irreversibilidad, que llamamos la globalización. Porque la globalización se ha convertido en el punto de llegada en el que se declara el triunfo del proyecto occidental, de la modernidad capitalista y de todo totalitarismo y de toda barbarie. Y, de igual forma, del conjunto de los valores que lo estructuran, de los sistemas que lo animan y las instituciones que lo hacen visible. En donde preguntarnos por el tiempo histórico, pues carece de todo sentido. En otras palabras, la idea que las transformaciones económicas, políticas, culturales y, sobre todo, lo tecnológico no tiene marcha atrás. Sigue el rumbo hacia el progreso y desarrollo. Este correr hacia el desarrollo y el progreso, que tiene un correlato material y real, la experiencia generalizada de fracaso, frente al resultado adverso de estas experiencias globalizantes. Pero el fracaso entendido desde las experiencias alternativas de organización económica, política y cultural. De esta forma, irrumpe el tiempo de peligro, en el cual un modelo contingente y limitado de sujeto, sociedad y cultura, el fetiche, se hace medida del progreso, desarrollo e instaura una alternativa que se convierte en el fin de la historia, eternizando esas estructuras, esos sistemas y esas vivencias y esas conquistas simbólicas. Este es el tiempo de peligro del cual no somos o no queremos ser conscientes, porque estamos enajenados y sometidos a él, porque hacemos parte de él. Somos tanto vencidos como cómplices. Por ello, la imperiosa necesidad de repensar ciertos resabios que algunas filosofías de la historia tienen al justificar y normalizar estos tiempos de peligro. En este curso que iniciamos, nos ubicaremos en el horizonte interpretativo del pensamiento bíblico semita. Hago esta opción epistemológica y metodológica para que filosofemos, pensemos en torno a la historia desde este horizonte de pensamiento, para que realicemos una hermenéutica, como diría Benjamin, a contrapelo del tiempo histórico. Ojalá fuera de todo esencialismo y teologismo. El curso permitirá poner en crisis, si ustedes lo permiten, nuestras ideas, prácticas y algunos desarrollos desde los cuales se fundamentan aproximaciones en relación con la historia, como dogmáticos, tradicionalistas, conservaduristas. Estas visiones que no siempre coinciden con o no se dejan afectar por una forma crítica al pensar. En nuestro caso, sobre la historia. Bienvenidos a estos apuntes para repensar una filosofía de la historia en tiempos de peligro. Soy Óscar Arango. Apuntes para repensar una filosofía de la historia en tiempos de peligro. Momento 1. Un ejercicio hermenéutico inicial en estos tiempos de peligro. Tema 1. Desde el horizonte sistema mundo. La globalización. El cambio, el progreso, los totalitarismos, el miedo, son algunas de las categorías que emplearemos para hablar de estas estructuras temporales y espaciales que hoy configuran la historia. Y es el de globalización el que recoge bellamente esas categorías. Y es justamente desde esta clave que nos propondremos realizar el ejercicio de repensar una filosofía de la historia. Nuestro objetivo, reconstruir las principales líneas argumentativas para poder explicar la genealogía de lo que hoy llamamos globalización, que hoy se plasma en el horizonte como un eterno, absoluto y definitivo tiempo y un espacio que se nos obliga a vivir en nuestro aquí y ahora. Les invito a que iniciemos haciendo claridad de varios conceptos. Globalismo, globalización y globalización. Los tres hacen parte del mismo movimiento. Los tres llevan a lo mismo, pero van a indicar unos momentos diferenciadores. Iniciemos con el de globalismo y su referencia a la ideología de mercado, ahora mundializado, en donde el capital coloniza la política, la sociedad y la cultura. Continuemos con el de globalidad, que hace referencia a ese carácter mítico de lo irreversible de las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, que se hacen por fuera de los estados nacionales. Y finalmente, terminemos en esta primera identificación de conceptos por el de globalización, que hace referencia a esa creación de redes interminables, de relaciones regionales, globales, locales, que tienen diferentes naturalezas culturales, políticas, económicas. Este tipo de redes de relaciones que se imponen cada vez más de forma ramificada, de manera densa y estable. Ellas configuran eso que se ha llamado el horizonte mundial, que es presentado sin un aparente centro de integración que reúne el concepto de globalismo y de globalidad. Esta podría ser una fotografía. Podríamos hablar de una perspectiva diacrónica que muestra cómo se organiza ese orden global o desorden global, que prioriza genéricamente las redes transnacionales para hablar de nuevas y mejores formas de vinculación geográfica y temporal, donde sabemos que fuera de esas redes siempre quedarán por fuera los de siempre. Estos planteamientos entonces actúan como un evangelio, actúan como una doctrina y como una nueva forma de religación. Sin embargo, en esta fotografía no alcanzamos a percibir el sistema, el proceso, la secuencia. Es decir, la implementación de la globalización como tal, como ese proceso de progreso y desarrollo de larga duración. Y entonces tendremos que abordar una perspectiva sincrónica que involucra no solo el traspaso de una forma de modernidad capitalista hacia una forma mejorada de esa modernidad capitalista en una modernidad, pero que también es capitalista y que ahora tiene la pretensión de ser reflexivo. No. Quiero que nos detengamos en una comprensión, en la genealogía, en esos elementos configuradores que han llevado a ese caminar de la modernidad capitalista hasta configurar la globalización. Soy Óscar Arango. Tema 2. Tiempo de peligro. Y en este tema 2 vamos a hacer alusión a la ibris, a esa dinámica de encubrir y de normalizar el patos humano. En el mundo griego aparece este concepto de ibris siempre en oposición al de patos. Es la ibris el concepto con el que se designa la actitud del hombre que no acepta sus propias fronteras y limitaciones. Es decir, que es incapaz de asumir su patos y que se considera a sí mismo como un dios, un ídolo, un fetiche. El hombre y todo lo que puede hacer. El hombre y todo lo que hace. El hombre y todo lo que hace que lo vuelve fetiche. A esta dinámica de encubrir y normalizar el pathos lo llamaremos entonces ibris, que traduce desmesura y que hace referencia a quien transgrede y supera y abusa de sus límites, que traspasa sus propias barreras para negar, ocultar e imponer una realidad. La ibris entonces se construye desde la lógica del sí mismo, desde la totalización del yo, teniendo como base los valores que fundamentan su sistema social cultural. El éxito, el provecho, la prosperidad, el desarrollo y el progreso. Persona, sociedad y cultura de la ibris, que odia, desprecia y esconde la patella, pero que la produce, la justifica, la normaliza, la prolonga y que exige complicidad de los vencidos en la configuración de este tiempo histórico. Para la ibris, el patos del otro es visto como escandaloso e insoportable. Y a la vez necesario para que él sí mismo pueda lograr sus metas. La ibris aparece cuando el hombre se enfrenta a los límites del optimismo y de sus programas de progreso y de desarrollo. Para este hombre, los límites no existen. De esta forma, la ibris humana invisibiliza y niega aspectos de la realidad que no le son favorables. Desde la ibris, entonces, se niega y esconde la figura del homo patiens, el hombre que sufre, el que llora, el que se entristece, el que demuestra falta de fuerza, debilidad. Aquel que se revela, por un lado, vulnerable y necesitado. El que está arrojado en el camino, el que está a la intemperie. Por ello, el modelo, el mundo, el ámbito de la vida significará desde la ibris actuar con fortaleza hacia el éxito, llevar a cabo un proyecto que implica el desarrollo, el progreso, sin conocer y establecer límite alguno. Hacer, obrar, dominar, crecer. Estar siempre en pie de lucha, defendiendo su territorio, sus intereses. Al fin de cuentas, defendiendo la subsistencia a través del desconocimiento del patos, del sufrimiento del otro, de su muerte y de su exterminio. La ibris entonces posibilita configurar un ser humano que reniega y oculta su pateia, pero a la vez impone a otros una pateia social y justifica todo esto al imponer una pateia cultural, una estructura simbólica que genera, que posibilita cultura de muerte. Ibris, que evidencia la negación de todo dolor y sufrimiento y la configuración de un olvido cultural, una cultura que niega el dolor, porque es incapaz de evidenciar la necesariedad que tienen para el desarrollo y el progreso la muerte de muchos, la realidad de vencidos y enajenados. Por eso, desde la ibris se van a justificar múltiples mecanismos sacrificiales. En este apartado quiero mostrarles cómo estos mecanismos sacrificiales son asumidos socioculturalmente y se establecen para poder vencer y enajenar al otro. Lo que quiero mostrar es cómo desde este mecanismo se tiene una cierta manera de comprender lo personal, pero también lo social y lo cultural. Lo que mueve al sí mismo, las relaciones que entabla, los marcos que crea para justificarlo, todo aquello que le es anterior al sí mismo y por lo general aparece como invisible, pero solo a la mirada de los que han entrado en un proceso de normalización, quienes lo han asumido y aún siendo vencidos, entran en el juego de la barbarie. Esta comprensión que no está allá afuera, que no simplemente llega o se impone, sino que ya está dentro del sí mismo y del otro, que hace que el sí mismo y el otro tomen posición en la construcción de la historia en este sentido de la barbarie. Volvamos al sí mismo, volvamos al yo. De él depende totalmente esta visión. Pero el yo y el sí mismo desconocen totalmente que está dependiendo totalmente del otro, de lo otro. Aunque no lo quiera sostener, aunque cree un espejismo de indiferencia y cree esa realidad de originalidad que tendrá el yo. El sí mismo está en total dependencia del otro. El otro modela sus deseos. Y esto pone al yo, al sí mismo, en relación con el otro en una situación de alteridad. Es decir, de ver en el otro un alter ego. Pero cuando el sí mismo afianza su originalidad, su anterioridad y su mismicidad frente al otro y frente al deseo que suscita el otro, se entra en un proceso de totalización de lo otro, del otro, desde el sí mismo. Se pasa de esa relación de simple alteridad a entablar una relación de rivalidad. La alteridad es un proceso de mismificar que con el tiempo dará siempre paso a la rivalidad como única forma de encontrar salidas al conflicto y a la crisis. Ibris entonces, que nos vincula en una peligrosa rivalidad. Quiero explicar entonces esto de la peligrosa rivalidad a partir de la metáfora del juego mimético. Inicialmente, vamos a ver que el hombre cree estar en completa alteridad con lo imitado, con aquello que es el otro, lo otro, que es otra forma de nombrar el proceso de mismicidad, que en principio pues no trae conflicto. En ese juego de completa alteridad siempre está esa capacidad imitativa de lo que es el otro. Se imita inevitablemente lo que es el otro. Y entonces, lentamente, se va dando paso al conflicto, a la crisis. Cuando este juego de alteridad no permite el descubrimiento de la otredad, y entonces la diferencia se hace conflictiva. Al hablar de rivalidad, entonces se está indicando la aparición de las violencias, de la barbarie como mediadoras de los conflictos y la crisis. De la creación del sistema social de barbarie que permite la producción de víctimas, vencidos, enajenados. Y de ese entramado ideológico que es capaz de normalizar y justificar esta situación. La situación entonces, que termina siendo una fascinación, una belleza por la atrocidad, por la muerte, por la barbarie, va generando una escalada, un contagio mimético, siempre ascendente en rivalidad. Un juego de espejos, que al ser prolongados en el tiempo, terminaría destruyendo la humanidad. Por eso la necesidad de construir siempre un mecanismo estabilizador, que en ciertos momentos garantice y genere una aparente sensación de tranquilidad, de equilibrio, de reconciliación y de paz. Un aparente control, porque la violencia y la barbarie no se controlan. Este aparente mecanismo de control no busca sino otra cosa que la expulsión y el asesinato simbólico del otro, de aquel sobre el cual recae toda la culpabilidad. Y por eso es necesario que el otro muera. Víctimas necesarias que irrumpen para que el ritmo de la historia, del progreso, del desarrollo, lleguen a su fin, nos lleven a la felicidad. Soy Óscar Arango. Tema 3. Un miedo construido. Ahora quiero presentar el uso que daré a la noción miedo. El miedo es una emoción relacionada con el patos, con la vida humana. Es una emoción necesaria para sobrevivir y para el cuidado de la vida. Pero no es solo una emoción que se queda en el ámbito personal. Es de igual forma una construcción social y cultural que genera su propia política. Eso que se está llamando la política del miedo. Una política que, primero, constituye una específica ciudadanía. Los ciudadanos del miedo. Y que de igual forma crea un orden de protección a partir de la sumisión y complicidad para implementar un estado permanente de peligro. Y de igual forma que produce barbarie y muerte de la mayor parte de la población mundial como fundamento, alimento y sostenimiento del sistema mundo ahora globalizado. Es aquello que puede explicitarse en la imagen de la Gran Babilonia, que dio a beber a todas las naciones el vino del furor de su prostitución. Es un miedo construido como estrategia de enajenación y control. Es la realidad que paraliza tanto en lo personal como en lo social. El miedo construido no se ve dónde está, solo se siente. No se sabe cuándo afectará, porque es una presencia que está sin estar. Y se sabe de la presencia de esos miedos construidos por el rastro que deja tras de sí. Los vencidos y enajenados del sistema mundo. Como indicaba Walter Benjamin, escombros de humanidad al costado del camino del progreso de la historia y la estrategia que sostiene un estado permanente de peligro. Como el miedo no se puede ver, no podemos enfrentarlo. Y esto acrecienta el sentimiento de tener una mayor vulnerabilidad y la incertidumbre. Y ahonda la incertidumbre como angustia, la percepción de permanente inseguridad. Y genera un ambiente de constante indefensión y peligro. Como podemos verlo desde otra figura que el Apocalipsis también nos presenta, a partir de la cual aparece reflejado el poder del imperio, el dragón rojo. Una fuerza satánica y asesina que está presente en todos lados, que tiene 1000 ojos y 1000 oídos. Un poder que no tiene fronteras ni límites. Así se presenta el poder de construir miedo que tiene el sistema mundo. Es así como se imponen los miedos construidos por el sistema mundo, que desempeñan un papel muy importante en la legitimación de los sistemas sociales y culturales que encarnan este tipo de poder, el autoritarismo, los totalitarismos que ahora se están imponiendo en el mundo. En otras palabras, la fuerza que dinamiza, que mueve, que le da vida al sistema mundo, pero que por otro lado acaba, enajena, vence, victimiza a la muchedumbre, a esa multitud de pueblos y naciones sometidas a la fuerza brutal del sistema mundo, de cuyas vidas vive y se alimenta a través, como veíamos en el tema anterior, del sacrificio real y simbólico, no de unos, no de miles, sino de millones de vidas humanas. Y que aparece otra figura del Apocalipsis, la Babilonia que se embriaga, llenando su copa con la sangre de estos vencidos de la historia. Un sistema mundo que es madre de todas las abominaciones. El miedo entonces que se instala como realidad global y que mata la conciencia. Estoy hablando de los miedos construidos, estoy hablando de esos miedos que son el combustible para encender cada vez más el nerviosismo global y la implementación de estos regímenes autoritarios, totalitarios, que hoy se hacen presentes y que la humanidad, que la muchedumbre pide a gritos para que les garanticen seguridad. Esta es la manera como el sistema mundo orienta la mirada y el sentimiento personal y social de toda la humanidad hacia una idea fija: la imposibilidad de alcanzar cualquier futuro fuera del proyecto del sistema mundo ahora globalizado. Nos encontramos entonces frente a millones de miradas fijas y ancladas en el no futuro. El no futuro que se presenta al final de la historia como futuro. Es lo que se desarrolla en otra imagen maravillosa del Apocalipsis, el rollo escrito por dentro y por fuera. En ese rollo que significa la historia contada por el sistema mundo, se ha incubado, por un lado, la idea de la existencia del futuro a través de la expresión escrita por dentro y por fuera. En el rollo ya no queda espacio en el cual se pueda agregar algo más a la historia. Esta ha llegado a su fin. No hay futuro. Y por otro lado, la idea que la última palabra sobre la historia ya se ha dicho, ya se ha establecido desde el sistema mundo. Y esto lo evidencia el estar este rollo cerrado por 7 sellos. Número 7 que indica cierre total y definitivo. De esta manera, el no futuro y una historia cerrada son las premisas desde las cuales se implementa la estrategia de control, de dominio de la muchedumbre por parte del sistema mundo. Primero, haciéndolo olvidar su pasado. Segundo, encapsulando y atomizando su presente. Y tercero, aniquilando toda posibilidad de futuro. Y aquí aparece otra imagen del Apocalipsis que ilustra muy bien esta situación. El lamento que llega al cielo, el grito que parte desde la tierra. ¿Quién podrá desatar esos sellos? Soy Óscar Arán. Tema 4. El eterno retorno del tiempo de peligro. El inicio del siglo XXI está evidenciando el regreso al tiempo del peligro, al tiempo de todo totalitarismo. En esta perspectiva del mito del progreso y del desarrollo y del eterno retorno, donde las guerras, las violencias y la barbarie se convierten en los motores políticos, económicos y sociales que garantizan la transformación, el desarrollo y el progreso. La autodestrucción creativa que la modernidad capitalista se infringe a sí misma como respuesta histórica a las necesidades de una época que implica su constante reinvención radical frente a la crisis que ella misma ha generado. Levinas intuyó esto en su época. Comprendió cuáles eran los derroteros a los que aquel autoritarismo y totalitarismo abocarían el mundo. Su obra, Totalidad e Infinito, da razón de ello. Una visión crítica frente a todo proceso de totalización como elemento esencial para todo capitalismo salvaje. Denuncia que el idealismo trascendental, al transformar al otro en un simple alter ego, en una prolongación del yo, en un otro como yo, y que el realismo ontológico, al totalizar la singularidad del otro, reduciéndolo a la medida del yo, posibilitan la historización de todo totalitarismo político. Por ello, Levinas no se cansará en presentar cómo estas dos visiones van a dar el sustento al totalitarismo, no como un elemento aislado de la modernidad capitalista, sino como un elemento configurador y necesario de esa modernidad. Y que esto arrastra al esencialismo. Porque al privilegiar el yo a costa de la vida del otro, y sobre todo la vida del otro, ya se está hablando de un totalitarismo. Estos horizontes filosóficos, dice Levinas, reducen a su manera el otro al yo, al sí mismo, a lo mismo. Estas dos formas de comprensión actúan como un principio de justificación y fundamentación de todo régimen y proceso totalitario, que desconoce la diferencia y especialmente desconoce el pathos. La maldad, en otras palabras, la barbarie. se olvida de los que han sido vencidos y enajenados, en nuestro caso por la globalización. Es así como indica que la ontología arrastra inevitablemente al totalitarismo, porque privilegia el sí mismo, al yo, a costa del otro, de lo otro, por ser considerado extraño, diferente, peligroso. Para un idealismo trascendental y un realismo ontológico, el otro, lo otro, eso que es secundario. Lo otro aparecerá siempre desde esta perspectiva filosófica como una simple prolongación del yo. Es un simple alter ego del dominio apropiativo del yo, que es mismificado. Es claro que desde estos horizontes el yo se mantiene en el sí mismo y reduce todo al yo desde su perspectiva interpretativa. Es decir, reduce todo a su mirada, a sus categorías, a sus ideas, criterios, doctrinas, imaginarios. Se entiende entonces por qué el otro es leído como un simple alter ego, otro como yo. Otro yo, porque en el yo se reduce y se somete al otro, a lo otro, a ideas, y se encubre al mismo tiempo cómo funciona el proceso de mismificar, es decir, de eliminar, es decir, de acabar, es decir, de posibilitar el ejercicio de la barbarie, al plantear la alteridad, es decir, la mismificación como la forma de vincular y generar relaciones con el otro, con lo otro. No desde la otredad, que llevaría inevitablemente a la exigibilidad e indiscutiblemente a la simetría de relaciones que nos viene desde el otro. Desde esa perspectiva, la alteridad tan de moda en la modernidad no es otra cosa que equiparar lo otro, el otro al sí mismo. Plantear una relación con el otro como si el otro fuera otro como yo. Un simple alter ego. Por eso Levinas está desenmascarando esa voluntad totalizadora que se desprende, que se anima, que se dinamiza desde el sí mismo. Por ello, al hablar de una voluntad totalizadora es enfrentar la construcción teórica en la que el logos positivista actúa como origen de todo sentido, en el que sí mismo vive y se alimenta. Desde lo anterior, para comprender esa voluntad totalizadora, partiremos entonces de la noción de totalidad que presenta Levinas en su texto Totalidad Infinito. Levinas define una tentativa que ha acompañado a la filosofía occidental durante todo su desarrollo, y que podría caracterizarse por el sacrificio de la individualidad en provecho de lo general, de lo uno sobre lo otro. No se trata solo de una subordinación de la subjetividad al todo, lo particular a lo general, sino que la ética misma puede plantearse desde un absoluto que suprime a los sujetos. No consiste ya en un olvido de la ética o de su religación, sino en su constitución por la negación de lo particular. Esta despersonalización está en la esencia de la voluntad de totalidad. La historia montada en el mito del progreso y desarrollo ve el sujeto como sujeto de obras, reduciendo su singularidad a estas exterioridades que se entregan al análisis. No se trata de una cosificación voluntaria que podría evitarse, sino que se funda en la articulación del obrar humano. El sujeto que se aparte de estas reglas, de la razón universal y absoluta, no puede ser llevado al progreso. El individuo entonces aparecerá, que se define por el conjunto de sus obras, porque el individuo es objetivo y puede ser tema de las ciencias de la historia, y no representa necesariamente una singularidad. En cambio, el sujeto es aquel que se rebela contra estas incomprensiones de sus intenciones y que irrumpe como testigo, con derecho a decir, a un juicio que no tiene cabida en la historia. Soy Óscar Arango.